vas a la pastelería de la esquina y me traes el pastel más grande y más sabroso que encuentres, ¿eh?
Sí, mami.
Toma. ¡Ah! Pero que no se entere nadie.
Uy, eso sí no se va a poder, mami.
¿Por qué?
Porque lo tiene que saber el pastelero.
Bueno, bueno, lo importante es que no se entere el profesor Jirafales.
Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de toditita la internet universal, Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chavo del Ocho. Aquí están ya los supergenios. El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Espero que estén continuando bien con su semana. Aquí me voy a deleitar en un momento con un cafecito con leche que me acabo de preparar, justamente para poder comentar con ustedes este episodio especial del Chavo del Ocho. Para continuar, vamos a darle el pase a nuestro querido conde, el buen Daniele Vittorio Terranova.
El conde Daniele Vittorio Terranova.
¿Qué tal, amigos? El día de hoy el conde Terranova está en personaje, no sustrayendo las pertenencias de nadie, sino que se va con la hija del coronel Valdés a la casa de la salsa para bailar justamente este famoso...
¡Alberto Lotto!
Tu infidelidad, Alberto, más o menos por ahí va el... No, no, la casa de la salsa está por Mancocapa, Plaza Mancocapa, así que por ahí
sí,
nos
conozco,
vamos.
Sí, conozco. Me han contado por ahí.
Ah, le han contado también. Sí. Debe conocer seguro el lugar muy bien porque es un eximio bailarín, nuestro querido profesor Colas Aguirre Jirafales.
El maestro Colas Aguirre Jirafales.
Bueno, bailarín sí, eximio no lo sé, quizá. Primero tengo que saber qué significa. Bienvenidos al primer episodio.
Eximio, señor, simio que ya fue. Eximio.
Ah, ya, pues ya no soy simio. Está bien.
Ex-chango.
Claro. Simio no mata simio. Bueno, esto, vamos con el primer programa del 2024. ¿No?
Bravo,
se acordaba, bueno, nada.
Bravo.
Yeah,
viva Pierola.
Viva Zapata.
Viva Perón. Viva Perón. Y esto,
comandante.
Sí, vamos a hablar acerca de la infidelidad. Este episodio, en un primer momento, cuando Danielito lo propuso, dije, como que sí, pero pensé como que no. Y luego, después de verlo, como que tal vez, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Pocas trancas, minines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa. Bueno, ¿y de qué se trata?
Pues va de lo siguiente. En este episodio, que lleva por título Confusión de Pasteles, del año 74, si no me equivoco, vamos a ser testigos de todo el enredo que se genera cuando dos personajes de la vecindad, justamente las dos damas, doña Florinda y doña Clotilde, cometen el inocente error de coincidir en el obsequio de unos pastelitos que estaban preparando. Y pues la persona que los recibe malinterpreta por completo todo el mensaje que llevaba cada uno. Así que vamos a ir avanzando poco a poco con el episodio. Vamos a darle pase acá al conde para que nos explique la trama.
Bueno, pues la trama es ese tipo de teatro en el que hay de felicidad y de tristeza. El trama, ¿no? Eso es.
Exactamente.
Ah, la trama del episodio. Ah, chulo.
Sí, señor. Ya. Lo que ocurre, los hechos.
Ah, bueno, los hechos de los apóstoles. Ah, no.
Son otros.
Entonces tienen otra, ¿no? No, bueno, lo que ocurre acá, como podemos imaginar, es que cuando se llama al chavo a Kiko para que te haga un favor, pues todo va a salir mal, todo va a salir al revés. Y es lo que
ocurre. ¿Para que te hagan un favor? ¿Qué clase de...?
No, no.
Y se lo hacen al revés, señor.
¿Cómo que te lo hacen por
el revés? Acaba de decir que le echan al revés.
No, favor, sé. Favor, lo hacen mal, me refiero. Hacen mal, ay, el favor. Yeah. Claro, ¿no? No cumplen lo que se les indica. Y en este caso, pues, lo que ambas damas, como se refiere el doctor Raulín y Chamorrín, quieren es regalar un pastel a sus respectivos amados. Doña Florinda al profesor Girafales y doña Clotilde a don Ramón, quien curiosamente no va a participar en este episodio. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Tema del guión que el mismo Chespirito habrá preparado? ¿O de repente faltó Ramón Valdés? Y bueno, ya, saquemos el episodio adelante y veamos cómo. Nunca lo vamos a saber.
Toma. Deja este recado junto al pastel, ¿eh? Pero no lo vayas a leer.
¿Por qué?
Porque es una falta de educación leer lo que escriben los demás.
Ah, bueno, sí, pues sí.
Ándale, date prisa, antes de que llegue don Ramón.
No, Rondamón va a venir hasta mañana.
Ah, mira, ven. Esto se lo das al señor Barriga. Ay, me gasté todo el dinero en el pastel y no le voy a poder pagar la renta. Toma, dáselo a él.
Al señor Barriga, el gordo, sí, que cobra la
renta. Eso se lo das y lo otro, pues, al pastel. Sí, ándale, date prisa.
Pero en este caso, el pastel principal, que es el que va, digamos, para don Ramón, que es preparado, pues, por doña Clotilde con sus propias manos, es el señor pastel, debemos decir, ¿ah? Es una tremenda tortota así enorme, que claro, el Chavo del Ocho, la misma doña Clotilde, hacen el ademán de que pesa mucho, pero realmente no recuerdo haber visto otro pastel más grande, al menos en el Chavo del Ocho o en la serie de Chespirito, porque de verdad que es una cosa, pero que no te la acabas en dos días ni siquiera. Es
la mueca, si pudieran ver la mueca que hace Daniel, ¿no? Ese pastel de la bruja, ¿qué tal? ¿Qué de la bruja? Así de proporcionada.
No, no, en dos días.
No se burle de mí cuando me pongo didáctico, por favor, y muevo las manos. Y bueno,
te pones didáctico, ¿no?
Didáctico, por favor. Ay, ya. Mientras que lo que doña Florinda quiere hacer al mismo tiempo es engañar al profesor Girafales. ¿Cómo lo quiere engañar? Bueno, haciéndole creer de que ha preparado ella misma un pastel con sus blancas y delicadas manos, pero no, lo que está haciendo es mandar a Kiko a comprar el pastel a la pastelería de la esquina, ¿no? Tesoro, tráeme el pastel más grande y sabroso que encuentres, y le decimos al profesor Girafales que ese pastel lo preparé yo misma.
Al final, esto de los pasteles es una especie de metáfora, ¿no? Porque ambas, ajá, mujeres les quieren entregar el queque, ¿no? A sus hombres. Y es que ya de adulto...
Basta cada con vez el más... chifón, señor, por favor.
Es que ya de adulto cada vez es más difícil creer que el profesor solo va a tomar cafecito, ¿no? Y justo este tipo de episodios, más picarescos, porque se pone picaresco, dan que pensar, ¿no? Pero sí, de eso va el episodio. Este, como se decía, 1974, la versión original de Confusión de Pasteles. Existen dos versiones más, una del 75, otra del 78. Y en estas dos sí participa don Ramón. En esta primera versión, el protagonista es el señor Barriga. Bueno, protagonista entre comillas, porque él llega sobre el final del episodio, ¿no? Ya para coronar el gag de la confusión. Pero sí, efectivamente, las mujeres aquí quieren regalarles pasteles a sus hombres. Doña Clotilde se lleva al Chavo, doña Florinda se lleva a Kiko. La idea era, según doña Clotilde, que el Chavo se metiera a la casa de don Ramón, que coincidentemente no estaba, para dejarle dentro el pastel y junto con el pastel una notita, ¿no? De su puño y letra, donde ella pues le expresaba su amor, ¿no? Ya de forma, digamos, bastante patente, ¿no? Porque lo dice, ¿no? La mujer que lo ama o está enamorada profundamente de usted en secreto, una cosa así. Entonces ya era una declaración directa. Todos sabemos que la bruja siempre le ha echado los perros a don Ramón, pero generalmente no es demasiado, pues, directa, ¿no? Le dice, ay, don Ramón, ¿no? Si yo fuera su mujer, ¿no? Don Ramón, a mí me gustan los hombres así, a la bestia, ¿no? Bruto, macho, ¿no? Exactamente. Pero nunca le dice, no, oiga, yo estoy enamorada, ¿no? Para nada, porque...
O sea, me gusta un montón, nunca le dice.
Exacto, porque en esa época, o sea, las mujeres no se le mandaban a los hombres, eso no pasaba, ¿no? Y lo vemos con doña Florinda, ella siempre espera que sea el profesor el que se aviente, ¿no? Ella no se lo dice, aunque está dispuesta a entregarle el pastel, ¿no? Así que la idea era que junto con el pastel le dejara una notita. Pero además le entrega otra nota para que se le dé al señor Barriga. ¿Por qué? Porque hacer tamaño pastel, pues requerido el uso de todos sus ahorros, el dinero que tenía para pagar la renta. Entonces ya te puedes dar una idea de, primero, qué tan costoso era hacer ese pastel, y segundo, cuánto era la devoción o el amor que le tenía la bruja a don Ramón, que estaba dispuesta a gastar el dinero de su renta, o sea, del alquiler de su casa, para hacerle un pastel y tener un detalle con él. Y bueno, obviamente el chavo, porque es el chavo, termina confundiendo las notitas, y no sin antes comerse el pastel, ¿no? Y la forma en la que lo hace es tan, tan auténtica, porque yo he hecho la misma vaina, ¿no? Esa idea de que, uy, de casualidad voy a, así como que voy a tocar un poquito, uy, choqué un poquito, uy, agarré un poquito el merengue, no importa, me lo como para limpiar, ¿no? Y de repente, uy, voy a pasar la mano otra vez y, uy, agarré otro poquito, ¿no? Y así, ¿no?
Hasta que se siente y se come todo el pastel.
Sí, o sea, me acuerdo cuando era niño, cuando vivía con unos tíos, mi abuela cocinó causa un día, ¿no? Entonces dividió la causa bien bacán para el almuerzo y la cena, y le dejó una porción a un tío que venía de trabajar muy tarde. Entonces, la verdad es que me gusta mucho la causa, y siendo niño, pues, abría la refi como, uy, voy a sacar un poquito de agua ya porque hace calor, y uy, veía la causita y le metí el dedo, y a un pasito, y al rato, otro poquito más de agua, ya, y saca, al final, dejé un cuadradito así.
Es como esas guarniciones que sirven en los matrimonios.
Exacto. Pero es que estaba muy rica. Entonces yo empatizo mucho con esta escena del chavo, ¿no? Es que es como un niño que se muere de hambre, ¿cómo lo vas a dejar solo con un pastel así? Bueno, no hay forma. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el chavo termina de comerse el pastel y termina dejando las notitas por ahí tiradas sin ningún miramiento?
A ver, antes de pasar a eso, hay un par de observaciones que quiero hacer. Primero que nada, la aparición de Kiko es demasiado cómica, porque Kiko, por algún extraño motivo, viene desde el segundo piso, ¿no? Baja por las escaleras y está con su, bueno, creo que lo llaman el patín del diablo aquí en la serie, lo que conocemos ahorita como un scooter. Pero el chiste es que él baja un par de peldaños y pretende bajar con el scooter y se le parte. Se le rompe el scooter y se hace el tercio, ¿no? Sí. Se hace el tercio, ¿no? Y sigue bajando, mirando para todos lados, como diciendo aquí no ha pasado nada. Y luego el timón que lo seguía teniendo en las manos lo tira a un costado y se escucha como la gente de producción se está riendo. Eso es demasiado gracioso ahí. Y luego parche diciendo, ah, con mi pelota, ¿no? Y se pone a jugar con la pelota. Y ahí es donde recién Ed se encuentra con Doña Clotilde. Eso es graciosísimo. Y por otro lado, aparte de ese detalle, todo lo que el chavo hace para poder pasar con la torta, porque como bien han señalado, la torta es gigantesca. Es enorme realmente. Me da que pensar que de verdad Angelina Fernández tuvo problemas para sostener semejante torta. ¿Ya? Todo lo que tiene que hacer para pasar por la ventana, ¿no? Pudiendo pasar por la puerta que estaba perfectamente abierta. Y luego la forma, como bien ha descrito el profe Colas, en la cual él va pasando la mano, ¿no? Y saca unas lonjotas así inmensas. Sí. Del crema, ¿no? Encima de la crema, ¿no? Que se caiga al suelo ya, y se puede escuchar también a la gente de producción riéndose, porque de verdad es exagerada la cantidad de torta que hay ahí, ¿no? Es enorme. Y bueno, como bien dicen, ¿no? Inocentes ellos de al chavo dejarlo pues en posesión de algo tan rico como una torta. Ahora, sobre el precio, ahora que ando un poquito más metido en la cocina, lo que realmente podría haberle costado a Doña Florinda quizás sea la crema, la parte del merengue, ¿ya? Porque lo demás es harina, huevos y por ahí un poco de mantequilla para hacer el molde, ¿no? Es algo que lo quisiera rellenar con algo especial, y luego la parte de arriba, ¿no? La cobertura. Yo creo que no había necesidad de gastarse toda esa plata. Le ha costado mucho más, quizás el ahorro del tiempo, porque sí demora, ese sí es un verdadero problema, sí demora, y si ella no empezó a cocinar a tiempo, definitivamente no va a llegar el pastel para cuando esté el profesor, y se la ha tenido que jugar yéndolo a comprar, y aún así una torta entera ahorita no te baja, una tres leches creo que no te baja de 80 soles, 70 y tantos soles. Entonces, considerando que la renta era relativamente baja en la vecindad, es posible que sí, en efecto, se haya tirado toda la plata de la renta en una torta, en una simple torta. Entonces, el profe Colas me ha hecho recordar también. Un amigo me cuenta que tenía un tío que también tenía su método para su método para completar y jalarse un poquito de combo de los demás, ¿no? Pero este no utilizaba el truco del dedo, sino que, por ejemplo, cuando iban al chifa, le echaba demasiado sillao a la sopa y decía, ay, me pasé de sillao, ¿me pueden completar con un poquito de caldo? ¿No? Y ya empezaba a meter a completarle y balancear el sillao, pues, ¿no? Y cada que podía le pedía un poquito más de sillao y pedía más caldito. Entonces al final terminaba tomándose como dos platos de sopa a costa de todos los que estaban presentes en la mesa. ¿No? Ahí, bueno, bien tranza eso, hasta que creo que en una ocasión nadie le quiso invitar y se tuvo que tomar la sopa con el exceso de sillao. Ahí se le acabó la gracia. Ya, y bueno, avanzamos entonces. El hecho de que le habían dejado efectivamente dos notitas al chavo, una pidiendo disculpas directamente al señor Barriga porque efectivamente doña Florinda no iba a poder pagarle la renta ya que ese dinero estaba destinado al pastel, y otra que era la de doña Clotilde tratando de declararse pues finalmente a don Ramón, que aparentemente iba a llegar al día siguiente, es decir, él iba a encontrar el pastel con la notita. Y bueno, ahí es donde empiezan las confusiones. Mientras el chavo está haciendo de las suyas con el pastel, llega nada más y nada menos que el profesor Girafales, ¿no? Que como habitualmente ya sabemos, él llega a encontrarse con doña Florinda, la saluda y todo lo demás, y ahí es donde ella le explica de que hay un pastel en camino, pero ella le dice de como que se está cocinando, ¿no? Y trata de desviar la atención llevándoselo del lugar para dar tiempo a que Kiko se aparezca con el pastel.
Claramente yo jamás me imaginé que usted era amante de los paseos a pie.
Ay, pues sí, fíjese que me encantan. Además, así damos tiempo a que esté el pastel que dejé en el horno.
¿Un pastel? ¿Quiere decir que lo preparó usted misma con sus bellas y delicadas manos?
Ay, sí.
Ahora, el pastel que estaba trayendo Kiko es la tercera parte del pastel que hizo la bruja, así que mis respetos para doña Clotilde. Hizo un gran trabajo, en serio, y no dudo que haya sido una experta también cocinera. Y bueno, ahí es donde empiezan ellos a buscar la manera de disimular que Kiko estaba llegando con la torta que venía desde la pastelería, mientras que el chavo sale de la casa ya únicamente con la pura bandeja, de la cual ya no queda absolutamente nada, habiendo dejado los dos papelitos juntos, como si fuera un solo mensaje. Ahí es donde empieza el verdadero inconveniente. Entonces, esto posteriormente es leído nada más y nada menos que por el señor Barriga, con unas consecuencias bastante desastrosas, por decir lo mínimo.
Van a desnudar al final parte de la personalidad del señor Barriga esas consecuencias, porque claro, mientras Kiko y el chavo discuten en voz alta, viva voz, a voz en cuello, pues el señor Barriga llega también muy exaltado, diciendo que cómo es posible que griten tanto, que solamente gritan los pelados y la gente que no tiene educación, sin agraviar a los presentes, ¿no? Yo también un poquito, los pelados, digo. Entonces, de esta manera es como, pues... No, los chicos pues tratan de explicarle un poco qué es lo que está pasando. Al comienzo el señor Barriga como que un poco también trata de interesarse, pero por su misma cólera le dice, bueno, a mí no me interesa si tu mamá tiene algún secreto, porque claro, Kiko en un momento quiere soltar el tema de que su mamá ha comprado un pastel para el profesor Girafales, pero se corta y dice, no le puedo decir nada porque es un secreto de mi mami. Entonces el señor Barriga pues indica que no le importa, lo que hace más bien es querer ir a la casa de don Ramón para cobrarle la renta. Ahí es donde el chavo le dice, don Ramón no está, creo que no viene hasta mañana, ¿no? Y el señor Barriga está tan encolerizado que le dice, no te creo, la puerta se abre, y el mismo señor Barriga dice, no que no, y suelta una risa maquiavélica que nunca normalmente tiene y se mete a la casa.
No que no.
Se mete a la casa, encuentra pues que en efecto no hay nadie, y lo que más bien haya son las notas que el chavo había dejado ahí, digamos que mezcladas dentro de lo que había sido el pastel sobre la mesa. El señor Barriga lee estas notas, y bueno, acá es que arranca el programa en realidad, porque...
Señor Barriga, perdone que por esta vez no le pueda pagar la renta. ¡Qué milagro! Acepte este pastel como un humilde obsequio de quien lo ama en secreto.
No le puedo decir porque es un secreto de mi mami.
señor Barriga. Perdone que por esta vez no le pueda pagar la renta. Acepte este pastel como un humilde obsequio de quien lo ama en secreto.
Él asocia estas dos notas pensando que son una sola. Una de ellas dice, discúlpeme, señor Barriga, que no tengo para pagarle la renta. Y la otra nota lo que dice es, acepte este pastel como prueba de quien he estado enamorada en secreto de usted. Entonces él recuerda que Kiko le dijo, es un secreto de mi mami. Y bueno, ahí es que el señor Barriga ya se pone todo pana, se mira al espejo, se cepilla el poco pelo que tiene, el bigote, se arregla, ¿no? Todo un galán el hombre. Realmente aquí es cuando empieza todo porque, pues, lo que ocurre es que él piensa que doña Florinda, pues, como decimos, le da un sajiro, ¿no? Como que, ya acá es, ¿no? Estoy enamorada de usted. Y, bueno, él lo que hace, pues, y a mí me sorprende, ¿no? En vez de repente pensar como es el personaje normalmente el señor Barriga, en vez de repente como que de decir, uy, no, es una confusión, ¿cómo va a pasar esto? Porque al final, pues, se supone que es un hombre casado y todo. Pues no, ¿no? Como que, uy, dice, aquí aprovecho, ¿no? Aquí es, hoy día, hoy somos, como dice Marco Aurelio de Negri. Entonces, bueno, aquí es cuando cambia la escena. Aquí es cuando cambia la escena porque, claro, doña Florinda trata de irse con el profesor Girafales afuera de la vecindad para hacerle creer que el pastel se está horneando y es que él se ilusiona y se ha hecho ese pastel con sus blancas y delicadas manos para mí. Y empieza acá todo porque el señor Barriga se aparece en la puerta de Don Ramón, muy canchero él, ¿no? No, para mí. Y bueno, ahí arranca realmente todo lo que quería, yo al menos quería hablar, ¿no?, en este episodio, pero a ver, ¿qué más tenemos por acá?
O sea, justo la parte de la que quería hablar tiene que ver el paseo.
A que vea lo bondadoso que soy.
Es prácticamente un depravado sexual el señor Barriga en este episodio. Es muy perturbador la forma en la que se acerca doña Florinda. Prácticamente le susurra al oído, se lo sopla. Como que,
¿Y para mí?
No, para mí. Está delicioso. Gracias.
¡Nieca! Oiga, ¿cómo se atreve?
Ya le di una probadita.
No entiendo.
¿No?
¡Ay! ¿Señor mío?
No. Suyo no, nomás de ella.
Óyame, un momento. ¿Está usted ebrio?
Sí,
pero ebrio de amor. Muñeca.
¡Tac, tac, 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 tac!
Sí, le para la trompita con el bigote.
Le pellizca la mejilla, ¿no?
Sí, es súper creepy. O sea, de verdad, es un sátiro en toda la extensión de la palabra. Eso, o un viejo jeropa, no sé, pero qué miedo. Obviamente doña Florinda no sabe de qué está hablando y lo pone en su sitio, ¿no? Le mete una cachetada. Por cierto, una cachetada bastante blandengue comparada con las que suele pegarle don Ramón, ¿eh? A ese sí le dio como que sin muchas ganas y creo que ameritaba una buena cachetada, ¿no? Porque creo que la persona que más ha irrespetado a doña Florinda, porque con don Ramón son dimes y diretes, ¿no? Insultos realmente inocuos, ¿no? Pero este pata, de verdad, o sea, si le daba un poquito, o sea, si no se hacía respetar en ese momento, el pata se iba con todo. Y el profesor Girafales también lo pone en su lugar, ¿no? Y le mete su quechi. Muy bacán, me gusta mucho cómo el profesor Girafales no se remanga un brazo y termina golpeando con el otro, ¿no? Como el calientito. Esa vaina me gusta, y es más, o sea, si en algún momento hace una pelea y tengo camisa, pues voy a hacer eso, ¿no? A ver si me liga, y el factor sorpresa me ayuda a ganar tiempo para correr. Pero es muy creepy la forma en la que actúa el señor Barriga, y obviamente después de que le dan su sacazonapa, viene esta frase conocida que hemos utilizado siempre, y está sorprendido, está fuera de sí, bueno, pero lo más importante, acepta la derrota. O sea, sabe que, ups, creo que no era para mí después de todo. Y ya luego cerramos. No, es más, este episodio tiene prácticamente dos finales, porque la última secuencia después del segundo corte comercial, yo la siento como si fuera otro episodio. Es más, me cuesta mucho vincular ambos, porque siento que una vez que le pegan al señor Barriga, como que prácticamente la trama del programa cierra ahí y nos olvidamos de que el gag es que, bueno, el profesor Girafales está esperando un pastel, ¿no? O sea, faltaba resolver esa otra mentira, porque la mentira de la bruja, no, perdón, o sea, lo de la bruja no fue una mentira, ¿no? El error fue el chavo, pero teníamos que castigar de alguna forma la mentira de doña Florinda. O sea, no podía quedar impune, no podía quedar irresuelta, ¿no? Así que los niños, como ya no hay pastel, uno se lo comió el señor Barriga y el otro el chavo, pues decían hacer un no, pastel.
Se lo comió la bruja, acuérdate.
Ah, bueno, sí. Se lo comió la... Ay, sí. Me estaba olvidando de ese pequeño detalle, ¿no? Lo que pasa es que después de que el señor Barriga, pues, lo dejan con las bolas llenas, esto... y se le agua el yogur, los niños empiezan a pelear entre sí, y en un momento de cólera el señor Barriga le dice, chavo, ah, ¿quieres tu pastel ya? Se mete a la casa de don Ramón, donde había guardado el pastel que le quitó al chavo, se lo avienta por la ventana, furibundo, y el pastel termina dándole en la cara a la bruja del 71, ¿no? Angelina Fernández, brillante para vender ese pastelazo, ¿eh? Porque no solo queda en el piso, sino que las caras que pone, las muecas, ella es una profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y no teme hacer al ridículo, y lo vende muy bien. Y luego vemos una secuencia adicional para resolver la trama de doña Florinda y su mentira, pues una falsa, donde los niños están desesperados por tratar de hacer un pastel para suplir o cubrir la ausencia del que había comprado Kiko. Y de hecho, terminemos de reseñar el episodio para luego ir al tema de fondo, que es lo que motivó reseñar precisamente este episodio, ¿no? Que es la naturaleza que descubrimos del señor Barriga, que era algo completamente inesperado, porque en ese momento tú lo ves de niño y te matas de risa, ¿no? Pero ya de adulto te das cuenta, oye, pero este hombre no estaba casado. Pero por favor, ¿en qué termina el episodio?
Bueno, lo que resta el episodio, que como bien dice acá el profe Colas, parece insertado de otro episodio. Es más, me da la impresión de que esto lo hubiera visto yo en algún otro capítulo completamente por separado, ¿ya? Donde en efecto los chicos tratan de cocinar el pastel por su cuenta. Y me recuerda mucho la primera vez que intenté cocinar aquí en la casa, porque también se me dio un desbarajuste como ese. Así de malo soy.
Justo estoy viendo la parte en la que se empieza a tirar al final la harina.
Sí, los huevos caminan, ¿no? Que se quebran solos, o que uno quiere echar los huevos con todo y cáscara, ¿no? Dentro de la olla, como caiga, ¿no? Tratando de seguir la receta. Es realmente muy gracioso, pero una vez más parece que esto lo hubieran recortado de otro lugar y lo hubieran puesto ahí porque hay que extender el video a unos 25 minutos para que pueda ser transmitido, ¿no? Parece que hubieran tenido guardado eso desde antes y dijeron, ya, lo vamos a hacer aquí. Entonces, vemos a los chicos haciendo desbarajuste y medio y como era de esperarse, al final terminan peleando, lanzándose lo que quedaba de harina, de leche y otras cosas más. Y para la triste sorpresa, pues llega el profesor Girafales junto con doña Florinda, que habían ido a darse un paseo después del incidente con el señor Barriga, y con la promesa de que el pastel de doña Florinda ya iba a estar listo para cuando ellos lleguen, y pues lo único que reciben son charcos de leche, harina húmeda y cosas así. Entonces los créditos aparecen y dan por terminado el episodio en medio de todo ese desbarajuste.
Sí, yo también recuerdo eso de que este no es este episodio, sino esta parte del episodio o última parte, creo que alguna vez la pasaron probablemente en Canal 4 como que por separado, o sea, nada que ver con la parte anterior de la primera parte en la que se ve pues al señor Barrí interactuando con doña Florinda, etcétera, o en todo caso son tan disímiles que realmente uno ve y como que, esto viene de otro episodio, no tienen mucho vínculo entre ambos, ¿no? Pero sí alguna vez recuerdo haberla visto y como que no cuadraba en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es de esa manera como termina el episodio. Sin embargo, se abre acá la interrogante, ¿no? Ahí traemos como efecto de 3D, que no se ve acá, el signo de interrogación respecto pues a la, no cómo llamarlo, los valores, la ética, no lo sé, del señor Barriga, porque este es quizá el único episodio o uno de los muy pocos en los que se le ve actuando de una manera muy contraria a como normalmente él se ve, porque si hablamos de una de las personas más nobles del Chavo del Ocho de los personajes, pues nos referimos principalmente al señor Barriga. Y claro, tiene sus momentos de cólera cuando le pegan, cuando don Ramón no le quiere pagar la renta y lo sacan de sus casillas como cualquier persona, pero normalmente vemos que él es una persona muy recta, muy justa, muy bondadosa, pero en esta ocasión pues no, vemos que... él más bien en vez de repente pensar, uy, acá puede haber una confusión con doña Florinda, qué sé yo, porque se supone que parece entonces pues él ya está casado, ya tiene añoños, al menos según el personaje, pues no, lo que él hace es como que, uy, acá ya se me hizo, ¿no? Acá la voy a hacer, pero al final todo le sale mal. Entonces, da un poco que pensar al respecto eso, ¿no?
Eso es lo que quería preguntar, y apelo a su conocimiento, Supergenios. Para este episodio, para cuando se emitió este episodio, ¿ya estaba establecido que el señor Barriga era casado? ¿Ya habíamos visto a Ñoño? ¿Ya estaba claro todo eso? Porque la forma en la que él dice esta frase, así son todas, diera la impresión de que él viene de un historial de rechazos o algo por el estilo, ¿no? Y que es por eso su reacción. Es por eso que él me diera a entender que es la primera vez que él se siente halagado o se siente atractivo, y es por eso que se manda con todo. Por eso quería saber, ¿estaba ya establecido que él es el papá de Ñoño y que es casado para cuando sale este episodio? A ver, confirmen, por favor.
Vamos a ver por acá, por ejemplo, este episodio...
Buscando el de la escuela donde aparece Ñoño. Sí.
Es del 15 de abril. También. Exacto, es del 15 de abril de 1974, ese primer episodio de la escuelita en donde aparece Ñoño, pues, ¿no? O sea, donde ya se le ve a interactuar con el señor Barriga, sabe que es su hijo. 15 de abril 74, mientras que Confusión de Pasteles es un episodio de ese mismo año 74, pero del 7 de enero, es decir, unos meses antes, al menos según lo que estamos encontrando.
Sí. O sea, sí sospechaba que era antes de que se supiera que tenía un hijo, ¿no? Pero. Nuevamente, o sea, esta debe ser una de esas ocasiones en las que Chespirito no tenía muy bien definido el personaje.
Creo que vamos a ver la cosa. No estaba muy claro si lo iban a hacer un hombre de familia o algo por el estilo.
Incluso, tal vez si era dueño de la vecindad, porque no recuerdo si aquí, pero sí en las temporadas 73, por ahí, él iba a cobrar la renta, pero era el casero, decían, o sea, el encargado de cobrar la renta, no era el dueño de la vecindad. Hasta ni siquiera se acordaban su nombre. Recién posteriormente, ya me imagino que en esa temporada 74 es que ya es señor Barriga y dueño de la vecindad, y bueno, se define completamente el personaje, entendería.
Claro, y lo más probable es que como iban a hacer un episodio netamente de niños, habrá pensado, ¿no? ¿Cómo aprovecho al mismo actor? Bueno, es un que haga de su hijo, ¿no? Y ahí aparece Ñoño, ¿no? Ese sería lo más lógico. Y sí, o sea, lo veo más de esta forma, ¿no? Como que hemos estado viendo una versión preliminar de la personalidad del señor Barriga, y que quizá por eso se ha podido dar este tipo de episodio. Ahora, ¿eso lo convierte en un infiel?
Buena pregunta. Eso porque hay gente que define la infidelidad dependiendo, ¿no? Desde solamente el pensar en realmente ser infiel tal cual a tu pareja y ya te hace ser infiel. Otros que no, el acto mismo es el que te hace ser infiel. Es algo bastante subjetivo. Ahora, tengamos en cuenta también que, claro, una conducta de ese tipo en un hombre casado, obviamente que no es buena, ¿no? No es justificable tampoco. Va más allá de si ocurre o no ocurre algo en este caso, o incluso más allá si se entera o no su esposa, porque se supone que aquí nadie se entera más que doña Florinda, el profesor Girafales y el mismo señor Barriga. Sin embargo, y sin afán de justificar, por supuesto, es posteriormente, ya cuando el personaje del señor Barriga está completamente como que consolidado o estable, cuando ya él incluso, muchos años después, incluso cuando insinúan que él puede tener algo con Yerlin, dice, ¿cómo cree usted? Si yo soy un hombre de familia, yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, etcétera. Pues, claro, es obviamente que es lo más probable que afectos, como dice el doctor Chamorrín, sea porque no está bien definido el personaje en el año 74 y posteriormente sí. Pero si queremos jugar con la imaginación, creo yo, y pensar en temas de evolución del personaje, no de cómo el guionista, que Chespirito ha convertido el personaje, sino el personaje en sí, pues claro, hay gente que también cambia un poco, ¿no? Por un motivo u otro, yo he conocido gente que como que cuando eran más jóvenes y tenían una pareja estable, como que sí, les gustaba como que salir por ahí, irse con alguien más, pero con el tiempo, por razones quizá un poco más pragmáticas que el simple hecho, no, es que yo quiero a mi pareja, que esto, que el otro, más pragmática, dicen, ¿sabes qué? No, pues ya no estoy en condiciones de hacer eso, simplemente voy a ser fiel y se acabó la historia, ¿no?
Yo he conocido, dice.
Sí. No voy a decir quién es, pero estoy mirándolo actualmente.
Yo pura saba, señor. Pero sí, o sea, yo creo que, bueno, nunca está de más echarse un taco de ojo, ¿no? Porque eso no hace mucho daño, pero...
Eso duele, ¿no?
No, un taco en el ojo, la de la esposa del señor Barriga le va a dar si lo ve, más bien.
Esto es lo cierto. Sí, en momentos, o sea, lo que dice Daniel es muy cierto, ¿no? Sí, espérate, ha venido la basura, ¿no? Ponga la basura en su lugar. No sé si se escuchó por ahí el camión de la basura.
Vecino de Santanita.
Por lo menos ya no pasa con la musiquita, ¿no?
Hacia... El camión
recorrido. Ah, ya también le ponen musiquita.
Llegó.
Claro.
Sí, sí, sí.
Es más, antes era un negroide, ¿no? Una canción así que... Negroide. No recuerdo cómo... No, en serio. O sea, mira, qué tan mal está la situación que ya el camión de basura ni siquiera tiene musiquita. Ahora pasa tocando el claxon, ¿no? Así de trágica es la
situación. Ni siquiera el triangulito como Ed Grimley, sino el claxon nomás.
Nada, señor, ya pasó, ya. El triangulito ya lo reciclaron, lo vendieron al peso, como tal. Sí, sí, sí.
No somos nada.
No somos sobre nada. Todo tú. Pero el tema es que... sí, lo que dice Daniel es cierto. Hay muchas parejas que en un primer momento pueden verse más tentados al tema de la infidelidad, ¿no? Pero con los años creo que valoran más la compañía del otro, ¿no? Porque cuando una persona llega a cierta edad, digamos que ya no necesariamente es tan atractiva para la mayoría de personas, ¿no? Entonces... empieza a reconocer o a valorar aquello que siempre está ahí, a pesar de que uno ya está más viejo, ya está más cansado, ¿no? Ya no tiene tantas opciones, ya digamos que la sociedad como que lo aísla un poco, ¿no? Que es lo que suele pasar con las personas de edad. Entonces, si en algún momento, y eso lo he visto en mi familia, porque tengo muchísimos tíos, con ninguno me hablo, porque todos los odio, pero sí, o sea... Todos los matrimonios han tenido infidelidades. Entonces...
Un saludo para ellos, casi.
Entonces, esto se repite mucho eso, ¿no? De que te enteras, pues, en las reuniones o en los chismecitos familiares, te enteras de que no, que se metió con él, se metió con la otra. Pero al final terminan juntos, ¿no? Cuando ya están mayores, precisamente porque ya, pues, o sea, ya empezamos, hay que acabar nomás, pues ya no falta nada. Ya sigamos nomás. Es más, la fuerza
de
la
costumbre.
Exacto, entonces... Nuevamente, no puedo pensar que el señor Barriga es infiel, porque en este momento no sabíamos qué cosa esto, o cómo era su vida familiar, ¿no? Lo que pasaba con el sargento refugio, ¿no? En un primer momento, su mamá estaba muerta, pero un par de años después, él vivía con su mamá, ¿no? Esto, a menos que haya sido algo así como en psicosis, ¿no? Que él se disfrazaba de su mamá.
¡Hala!
Tenía el cadáver metido ahí.
Aunque sí me puedo imaginar, o sea, si Rubén Aguirre como actor hubiera querido hacer una secuencia como esa, sé que le hubiera quedado fenómeno.
Sí, la verdad que sí. Él tenía el talento para eso. Acabo de imaginarlo. Pero... ¡ah! Un poco de foreshadowing, quizá. ¿Recuerdan ese episodio donde hay confusión de maletas y el sargento termina vestido con camisón?
Y también el licenciado Morales también.
Exacto, de repente el camisón de su vieja la había matado. Y... lo siento, ya estoy en las últimas, ya estoy quemando.
A las ensaladas, por si acaso, se les pone vinagre, no tequila.
Ay, bueno, la cosa es que no lo considero una infidelidad. Ya luego conocemos que tiene un hijo, y es más, cuando él tiene el hijo, él no menciona a la esposa. La esposa la menciona hasta el final de año, en el episodio de Navidad, ¿no? Cuando le preguntan, ¿no? ¿Y señor Barriga, qué fue de su familia, ¿no? Bueno, mi mujer está en España, ¿no? O sea...
La Rosalía.
Claro, pero... Hasta...
Vaya.
Así que sería aquí, ¿no? Esto, pero hasta ahí... no se sabía que él estaba casado. O sea, él bien podría haber sido padre soltero, por ejemplo.
Claro.
O de repente estaba separado de la mujer y la mujer vivía en España. O sea, no hay demasiadas pistas o indicios que nos digan, ah, no, él estaba en una relación monogámica y no podía sacar los pies del plato. Además, pues, esto, no sabemos qué tan activa era su vida sexual. Entonces, de repente saltó, como lince, ¿no? Bueno, lince gordo, ¿no? A la oportunidad... de que alguien, pues, quisiera...
Lince y no el distrito.
a la oportunidad de que alguna mujer quisiera, pues, darle sus favores, ¿no? O corresponder a los suyos. No lo sé. Pero es interesante ver un aspecto como ese de este personaje. Y lo hacía aún más creepy sabiendo que se fue a pasar unas vacaciones en Acapulco con un niño en la misma habitación compartiendo la misma cama, ¿no? Imagínate, pues, que haya llevado al chavo... y le haya hablado así, como le habló doña Florinda, así, haciendo duck face con el bigotito y todo. Chavo, ¿Qué te parece la vista? ¿Te imaginas lo perturbador que habría sido eso? Estamos ante un depredador sexual que era el señor Barrigar, que era básicamente el licenciado Morales del Chavo del Ocho, ¿no? Era, digamos, la brújula moral del programa, ¿no? Porque él era el hombre que se preocupaba por el Chavo a pesar de todo, ¿no? Se preocupaba por sus inquilinos, ¿no? Era una persona correcta, bastante trabajadora, ¿no? Nunca le jugaba mal a nadie, ¿no? Pero resulta que tenía este otro lado siniestro.
Y no lo hacía nada mal en el sentido de que, al menos para mí, si lo comparo con las versiones del año 75-78 con Don Ramón, creo que alguna vez les comenté, no en grabación, sino conversando, que es una de las pocas ocasiones que para mí superaron completamente a Ramón Valdés. O sea, ver al señor Barriga actuando de esa manera, al menos para mí, todo seductor, así, ¿no? Un galán, pues me dio mucha más risa que ver a Don Ramón en un plan similar, ¿no? Diciéndole muñeca a Doña Florinda, la voz que pone, ¿no? Muñeca, así como una... se le sale todo.
Pero de verdad claro, que la gran diferencia con los episodios de Don Ramón, y por lo que yo pienso que siguen superando de todas maneras a este, es porque es el agravante, ¿no? Es el hecho de que se trata de Doña Florinda, ¿no? La mujer que le ha metido cachetadas durante toda la serie, que resulta que al final pues era su manera de expresarle que tenía una fijación o algo por el estilo, ¿no? Entonces lo hace más torcido aún, si se dan cuenta. Ahora, la ventaja ahí, Don Ramón es viudo, así que él tiene el camino libre si quisiera intentar algo. Y por otro lado, pues en el caso de aquí del señor Barriga, me da que pensar que quizás sí fue un traspié. Pero como no tenemos una línea de tiempo bien establecida dentro del Chavo, quizás simplemente se reformó, ¿no? Ha pasado por una experiencia como esta, ya sabe lo que es que le metan un cachetadón por mandado, ya sabe lo que es que le caiga un combo por meterse con quien no debe. Y lo más importante es que es algo que se arregló, ¿no? Porque no hay ninguna repercusión después, no escuchamos que Doña Florinda se mantenga a distancia suya, ni mucho menos el profesor Girafales, ¿no? Tanto que acepta sin ningún problema el ir a vivir a la casa directamente del señor Barriga más adelante en la serie, ¿no? Entonces, creo que queda bastante aclarado que se trata netamente de un error, ¿no? Y bueno, ya suficiente castigo, ¿no? Si fuera hoy en día ya lo hubieran denunciado, ya lo hubieran llevado a hacerle proceso y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, ya lo hubieran cancelado. Es más, hubieran cancelado la serie, ¿no? Por presentar este tipo de temas. Entonces, creo que es suficiente castigo para el señor Barriga y tal es así que no lo debemos volver a intentar algo como esto con ningún otro personaje en el resto de la serie. Y por el contrario, tuvo la suerte de encontrar finalmente una mujer con la cual establecerse y tener pues a su retoño ñoño. Y aquí entra Juan.
Ya le di una probadita.
¿A Juan?
¿A Juan?
No.
¿Qué le pasa, por favor?
¿Cómo crees que consiguió el puesto acá en el programa?
Bueno, ahora todo tiene sentido.
Bueno, pues, ¿no? Acepte este pastel como prueba de quien lo ama en secreto.
Bueno, acepte este queque, ¿no? Pero hablando de queques, yo estaba esperando, Conde Daniele Vittorio Terranova, que nos compartieras este dato tan chévere que nos compartiste antes de empezar el programa.
Bueno, yo creo
que realmente me había dado un pase para eso.
Ya, bueno, sí, para contarles, para cerrar con un dato que yo no tenía en el radar y creo que acá los supergenios tampoco, y quizá muchos de quienes nos escuchan tampoco lo hayan tenido, es que si bien se menciona en algunos pocos episodios del Chavo del Ocho de la serie, digamos, canon, a la esposa del señor Barriga y madre de Ñoño al mismo tiempo, se la menciona que tiene familiares en España, no dejan en claro si es española, pero sí que los familiares de ella viven allá o son de allá, que es una mujer que se dedica también a los negocios como el señor Barriga, o sea, trabaja en lo mismo. Sin embargo, obviamente, nunca se le ve en la serie. Pero, ¿qué ocurre? Como sí sabemos, creo, durante los años 70, por ahí, hubo como que otro tipo de medios de comunicación en los que también salieron las historias, en este caso, o algunas historias paralelas del Chavo del Ocho. Específicamente nos referimos a los cómics, algunos cómics que incluso recuerdo que hay episodios en los que el Chavo del Ocho está vendiendo sus periódicos y saca la revista del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, Como sabemos, o como hemos visto ahí, esos cómics que son de inicios o mediados de los 70s son en realidad dibujos, ¿no? Dibujos, no sé cómo llamarlos, dibujos, ¿no? Donde se pueden ver las historietas o algunos eventos que ocurren con los personajes de la vecindad. Sin embargo, para el año 1979 se continúa o se saca otro cómic en el que en vez de que sean dibujos de los personajes, son como que modelos 3D en plastilina de dichos personajes. Y en uno de estos cómics, que como digo, son historias paralelas, muy distintas a las que podemos ver en la televisión de la vecindad y sus personajes, podemos ver de que hay una historieta o una historia en la que la Popis y la Chilindrina quieren hacerse pasar por niñeras para cuidar a Ñoño. Van a la casa del señor Barriga y son atendidas nada menos que por la mamá de Ñoño, es decir, la esposa del señor Barriga. Y eso se puede ver claramente en el cómic. Entonces, cuando encontramos ese dato, pues realmente nos quedé, yo me quedé al menos como que wow, no tenía idea de que esto podía haberse plasmado alguna vez, al menos en de este modo visual, ¿no? Ahora, al ser una historieta en 3D, digamos, no, a diferencia de lo que quizá puede ocurrir cuando son dibujos, no podría imaginarme a la mamá de Ñoño o esposa del señor Barriga como que ¿cómo se vería? Si la veo en 3D, ¿cómo se verá como que de carne y hueso? No encuentro la manera, ¿no? Pero al menos ahí tenemos un vistazo, ¿no? De cómo podría verse ella. Por ejemplo, nos damos cuenta que a diferencia de su esposo y su hijo, no sufre de sobrepeso. Es una señora con un peso normal. Así que luego también creo que como está en blanco y negro no se llega a ver bien, pero tiene el cabello como que castaño, no usa lentes. Entonces un poquito ahí como que siquiera un pequeño asomo, un pequeño bosquejo de cómo podría haberse visto la mamá de Ñoño y esposa del señor Barriga en estos cómics del año 1979.
Sería interesante saber quién produjo realmente esos cómics, porque si proviene de la mente de Chespirito, entonces eso inmediatamente es canon, ¿no? Tenemos entonces una imagen de la mamá de Ñoño, pero como le digo, mi querido Conde, no sé si eso proviene directamente de la misma producción o alguien más se encargó de lanzar esto para por temas netamente de merchandising.
Estaría interesante revisar los cómics. No sé si habrá algo de eso en internet, porque lamentablemente, como mucho del estate o de la producción de Chespirito ha quedado pues en el olvido. Y al parecer los herederos no tienen mucho interés en conservarlo, recuperarlo, pero sí sería chévere. O sea, es más, ahora que veía este detalle que encontró Daniel sobre la mamá del Ñoño, pensaba, oye, ¿no sería interesante relanzar el Chavo en ese formato, en el formato de cómic? Porque ya ha tenido, pues, reboot como serie animada, se está preparando una segunda serie animada, esta vez en 3D, pero siento que en el cómic se puede hacer muchas más cosas. Además, esta es una serie que se publicaba y se publicó en formato de cómic por muchos años y era como una especie de universo extendido. Entonces, creo que en el cómic se puede hacer algo más interesante y aguanta más. Creo que el papel aguanta más. O sea, digamos, el que uno quiera experimentar o probar ideas nuevas con los personajes. Así que estaría chévere.
Les comento que aquí he encontrado una tesis de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá del año 2010, cuyo título es una tesis para optar por el título de comunicador social, y la tesis es de Barthes, bueno, no, disculpe si no lo pronuncio bien, al Chapulín Colorado, una lectura de los héroes y antihéroes como configuraciones míticas. Y dentro de esta tesis, que tiene bastantes páginas, pues lo que comenta el autor, a ver, vamos a ver el nombre del autor igual, es de, vamos a ver, Ana María Quiseno Vélez, comenta lo siguiente en una de las notas al pie de página, dice: dado el éxito de la serie televisiva creada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, la empresa editorial Producciones HM de México se presta a imprimir las aventuras de ese personaje a todo color. Esta frecuencia semanal se inicia cercana al año de 1974 con libretos escritos por Horacio Gómez Bolaños y dibujos de Álvaro Macías. Se está refiriendo a estas primeras historietas o cómics que salieron, que eran dibujos, como les habíamos comentado, ¿no? Y nos indica de que salen ediciones en blanco y negro, en una publicación semanal en blanco y negro, ya a partir del año 1976. Pero en todo caso, esta productora, que es Producciones H&M, o Hernández Medina, es la misma que hizo estas historietas, ¿no? Del Chavo del Ocho que hemos mencionado, del año 1979. Así que por ahí tal vez sea, sí está de todas maneras por lo que hemos ligado a Chespirito, ¿no? Y al menos las primeras versiones fueron, según comentan, el guión obra de Horacio Gómez Bolaño. Vamos a ver si las del año 79 por ahí eran de él o no.
Ese dato que mencionas, o sea, de que Horacio escribió los cómics, creo que lo había escuchado antes, pero no recuerdo si fue en una entrevista o lo leí en algún artículo. Y es más, Horacio Gómez también escribió algunos guiones de la serie de Chespirito, si no me equivoco. Claro, mira, o sea, qué interesante. Podríamos decir, porque Horacio Gómez, como él escribió guiones de la serie, que son canónicos, podría decirse que también es canónico el cómic, ¿no?
Claro, además, y algo como eso tiene que haber sido aprobado por Chespirito también.
Exacto, entonces, mira, qué interesante, acabamos de abrir una nueva línea temporal. Esto, sí, en el multiverso chespiritesco.
La línea de los cómics, ahora, hay que conseguirlos todos,
sin excepción.
Uh-huh. Y de hecho, funciona, ¿no? Porque tenemos el cierre de la historia del Chavo, lo tenemos con el diario del Chavo, ¿no? Que hasta cierto punto le da un cierre a algunos personajes, ahonden las historias o los orígenes de algunos otros, pero el cómic nos da todas esas aventuras, por ejemplo, de los niños de la escuelita que nunca tuvimos en la serie, ¿no? Porque el episodio este de la escuelita, o sea, que nosotros creíamos que habían decenas y decenas de episodios, en realidad son muy, muy pocos los que se hizo con esos personajes, pero en el cómic sí. Entonces estaría muy, muy chévere buscar esas historias, recopilarlas. Creo que esa puede ser una tarea interesante para este año, ¿eh? O sea, hacer un especial y hablar acerca de esas historias, si es que podemos encontrarlas. Estoy seguro que debe haber algún fanático en alguna parte que tiene esos cómics o que tiene más información al respecto. Si por ahí escucha este programa, estaremos encantados de compartir impresiones.
Correcto.
Pero bueno, ese ha sido el episodio del día de hoy, hablando pues de la infidelidad del señor Barriga. Terrible.
Los infieles.
¿Ustedes han sido infieles alguna vez?
No, señor, ¿qué le pasa?
No.
¿No? Ah, bueno. Entonces,
no se me haga, cuente.
Sí.
Yo no puedo haber sido infiel porque nunca he tenido una relación formal, así que no hay infidelidad, claro. No era poliamoroso, ¿no? Con las dos.
Ah, ya.
A dos manos. No. Pero es que, precisamente, no puedes ser infiel si no estás en una relación formal.
Ah, obviamente, pues.
Claro, entonces, si no estás en una, ya, pues.
Aunque yo conocí a un tío que no estaba en una relación, había terminado con la chica en cuestión, pero era pisado aún así.
Ah, caray.
Yo conocí, dice.
Sí. No me va a hablar, por favor.
Era el amigo de un amigo. Era Chente. Era Chente Daniel.
Era Chente.
No. No va a decir su nombre porque de repente escucha, ¿no?, la canción.
Por cierto, no sé si sabían quién era Chente en realidad. Ya se descubrió la identidad de Chente. Acabo de descubrirlo yo. Pero no voy a comentar en este episodio, lo vamos a dejar para un próximo episodio. Ya se los voy a contar por interno. Uh-huh. Y bueno, este ha sido el primer episodio del 2024. Damos la bienvenida a la temporada número 6 del programa. O 5. No sé.
5 y medio. No se suena a tema.
No, porque es 2019, 2020. No, temporada 6. La temporada 6 del programa.
Ya vamos a tener más temporadas que el Chavo del 8.
Al paso que vamos, sí.
Y después lo único que vamos a hacer es vamos a reciclar los programas. ¿No? Claro. Con nosotros cada vez más viejos.
A los remakes,
como el del terror en Chespirito, ¿no? Que ya todo reciclado.
Listo, ¿dónde nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en nuestra página web supergeniosperú.com y también en diversas plataformas y redes sociales, especialmente en TikTok. Estamos como Supergenios P. Somos peruanos, P.
Sí. Así es, estamos arrasando en TikTok. Arrasando, como Thalía.
Como Thalía.
Nos han sido los Supergenios. Con nosotros será hasta la próxima.
Como Thalía. Y Macha. Chao.
¿Macha la osa?
No, la gallina de Marimacha. Ah, ya.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Hemos presentado a Los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.